Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Culturteca con Olga Escolano, Radio Exterior de España.
Cada año se celebran en España diferentes festivales internacionales de cine. Algunos, como el Festival de San Sebastián, se encuentran entre los más prestigiosos de Europa. Otros eventos destacados son la Seminci de Valladolid o el Festival Internacional de Cine de Sitges, que presume de ser el primer festival de cine fantástico del mundo. El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, el Cinema Jove de Valencia, el Festival de Cine de Comedia de Peñíscola o el Festival de Gijón son solo una parte de la amplia oferta que no para de crecer. Uno de los festivales más jóvenes es Mare Mostra, el primer festival de cine de Europa dedicado al mar, que celebra esta semana en Palma de Mallorca su tercera edición. Hablamos con uno de sus directores. El hundimiento de la fragata Nuestra Señora de la Mercedes cambió la historia moderna y la batalla legal por sus restos afianzó la protección del patrimonio subacuático. 200 años después de que el mar se tragara el barco de guerra español, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática exhibe las piezas más representativas del tesoro que llevaban sus bodegas. Visitamos también la exposición que repasa los primeros 25 años del Auditorio Nacional. Bienvenidos.
Culturteca. La cultura en Radio Exterior de España.
Mare Mostra es el primer festival de cine dedicado al mar, una temática que aborda desde todos sus géneros: la ficción, el documental, el cine fantástico y de terror o el cortometraje. Abarca desde el cine más independiente, comprometido y cultural, hasta el cine de gran consumo y comercial. La única condición es que todas las producciones tengan relación con el mar. Álvaro Iglesias es el codirector de Mare Mostra. Bienvenido a Culturteca.
Hola.
Álvaro, Mare Mostra nació en 2012. ¿Cómo surgió la idea de crear el festival y, sobre todo, de dedicarlo al mar?
Bueno, la idea original fue realmente que en Baleares, en Palma de Mallorca, no existía ningún festival de cine, había habido otros intentos. Entonces nosotros también, por nuestra trayectoria profesional, habíamos estado vinculados a otros festivales y nos apetecía mucho la idea de hacer algo aquí, en la ciudad donde vivimos. Entonces, a raíz de eso, es verdad que buscábamos un festival que fuera diferente, vimos que había mucho contenido audiovisual relacionado con el mar, desde grandes producciones a cine independiente, a cine deportivo, cine fantástico, y encontramos realmente que Palma era el sitio ideal para un festival de ese tipo. Es verdad que no existía otro de estas características en Europa, entonces, bueno, viendo que había este hueco y esta necesidad y las ganas que teníamos de hacer algo de este estilo, pues ahí empezó todo.
Evidentemente, la tradición marina de Baleares habrá tenido mucho que ver. Mallorca es una isla muy apegada al mar, tanto en su vertiente deportiva, ese de, por ejemplo, de la Copa del Rey de Vela, que se celebra todos los veranos, como la más tradicional. ¿Cuál es la temática que más se da en el cine, la temática relacionada con el mar, si es que hay alguna que se dé más, que sea prioritaria ante otras?
Pues mira, la verdad es que durante estos 3 años que llevamos haciendo el festival ha sido increíble porque, claro, yo lo que te contaba era un poco la idea genérica por la que empezamos, pero sobre todo investigando en todos los contenidos audiovisuales y yo que soy además el encargado de esta parte de la programación, nos dimos cuenta que la cantidad de cine que hay dedicado al mar, desde cine comercial como podrían ser Piratas del Caribe a cine fantástico, siempre de monstruos marinos, hay un montón de referencias de cine clásico relacionadas con el mar, Tiburón. Luego a nivel deportivo se están haciendo grandísimas producciones tanto de surf, de vela, toda la parte más científica, medioambiental, siempre todos los documentales de denuncia, de activismo, siempre tienen alguna relación con el mar, con la conservación, con el medio ambiente. Entonces, la verdad que el espectro es amplísimo. Y nosotros lo que queremos también es, igual que hacen otros festivales, es afrontar el cine en todas sus características. No queremos quedarnos ni en solo documental ni largometraje, entonces programamos todo tipo de obras.
Hablamos de la programación de este año. ¿Cuántas películas tenéis programadas para este Maremostra 2014?
55 largometrajes y 20 cortometrajes durante la semana del festival. Estrenamos Fire in the Night, un documental que ha ganado el BAFTA escocés, sobre un accidente en una estación petrolífera del mar de Escocia. Se estrena en España en salas. El martes estrenamos La Cueva aquí en Palma de Mallorca, que estuvo en el Festival de Málaga y en el de Bilbao. El martes también, junto con Canal Plus, hacemos un estreno, antes de pasarlo por Canal Plus, un estreno conjunto con la BBC de una serie que se llama Un espía entre delfines. Viene John Downer, su productor, a presentarlo. Muchas son estrenos aquí en Palma, otras son estrenos en España. Bueno, en realidad hay, como te decía, mucha diversidad. Muy interesante.
¿Cuál es la presencia del cine español en este Maremostra 2014?
Pues mira, proyectamos varias películas españolas, La Cueva, como te decía, Menú Degustación. Tenemos, yo creo que, dos de las personas, de los personajes más relevantes del cine español que van a pasar estos días por el festival, que son Paco León y Borja Coveaga. Paco León como director de Carmina o Revienta y la segunda parte, y Borja Coveaga, que es, además de director de muchas películas, guionista de Ocho Apellidos Vascos, que creo que son las dos películas que más ruido han hecho durante este último año y que mejores críticas han cosechado, ¿no? Entonces estamos muy contentos de que ambos representantes pasen por aquí, por el festival, estos días. Luego, además, intentamos apoyar al cine español programando todos los títulos que consideramos que tienen un interés y que de alguna forma son películas que tienen relación con el mar o la gastronomía. Por ejemplo, también programamos Menú Degustación, Somos Gente Honrada. Bueno, hay varios títulos españoles.
Has hablado precisamente de dos actores, de Paco León y del director Borja Coveaga, que van a estar en este Maremostra 2014. Hablar de un festival de cine es hablar de la alfombra roja también, del festival de cine, de las estrellas del celuloide que pasan por esa alfombra roja y que visitan el festival. En este caso, no sé si aparte de estos dos actores, directores de los que hemos hablado, vais a tener alguno más.
Por ejemplo, Anthony Wong, que es el director de Fire in the Night, un director muy conocido, vienen bastante dentro de las jornadas profesionales, bastantes productores, viene John Downer, que es productor ejecutivo de la BBC, varios actores de películas. Bueno, tratamos de darle la repercusión y con todos los invitados posibles. Nosotros trabajamos un poco más a largo plazo, ¿no? Intentaremos consolidar el festival en las primeras entre 5 o 8 ediciones. Entonces sabemos que somos un festival joven, que estamos haciendo de momento las cosas muy bien, o entendemos o procuramos hacerlas lo mejor posible. Y bueno, estamos muy contentos de la repercusión, de haber logrado, por lo menos aquí en Palma y en Baleares, es ya el festival de referencia, y nuestro proceso y nuestro camino es cada vez internacionalizarlo más, tener más producciones, más estrenos, más invitados, como comentabas. Entonces, bueno, ese es el camino. Es verdad que cuando termina la tercera edición, al día siguiente nosotros ya estamos trabajando en la cuarta, y el compromiso tanto de los organizadores como del ayuntamiento y todas las empresas que nos sponsorizan y colaboran es el de un proyecto a largo plazo.
Un proyecto en el que me imagino que vais incorporando novedades en cada una de las ediciones. En este caso, en este 2014, la novedad es que el festival está dedicado a Suecia. ¿Cómo ha surgido esta iniciativa y por qué este país como primer país invitado? ¿Por qué Suecia?
Pues mira, dentro del plan de internacionalización del festival, pensamos que era bueno tener un país invitado. Es verdad que en la isla las relaciones comerciales con Suecia cada vez son mayores, hay mayor inversión sueca, hay una comunidad sueca muy, muy importante en la isla, y bueno, a través de la cónsul de Suecia aquí y con la embajadora empezamos a valorar esta posibilidad. Ellos se mostraron muy interesados y de ahí nació esta idea. Entonces, hacemos un ciclo de cine sueco con varios estrenos, también vendrán algunos actores aquí a presentar las películas, y ese fue el origen.
Pues Álvaro Iglesias, codirector de Maremostra, el Festival Internacional de Cine de Palma de Mallorca, el primero dedicado al mar, que se celebra del 26 al 31 de mayo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Exterior de España.
Muchas gracias a vosotros.
La fragata Nuestra Señora de la Mercedes se hundió frente a las costas de Cádiz el 5 de octubre de 1804. Un cañonazo de un barco de guerra inglés la hizo saltar por los aires y con ella la neutralidad que mantenía España frente a la guerra que disputaban Francia y Reino Unido. El hundimiento de la Mercedes fue el precedente de la mayor batalla naval de la historia, la Batalla de Trafalgar, en la que se enfrentaron los aliados Francia y España frente a la Armada Británica. En 2007, una empresa cazatesoros estadounidense descubrió el pecio de la Mercedes frente a las costas de Portugal. Sacó del mar un tesoro de 14 toneladas de plata y oro que, tras una larga y dura batalla legal, pudo recuperar España. 200 años después de su hundimiento y de un complejo trabajo de recuperación y catalogación de las piezas extraídas del mar, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, el ARCUA, ubicado en Cartagena, ha incorporado a su exposición permanente las piezas más representativas del pecio de la Mercedes. Iván Negueruela es el director del ARCUA.
Se ha seleccionado una colección muy importante, las principales emisiones, tanto de Carlos III, Carlos IV, de las cuatro cecas principales, Lima, Popayán, México y Santiago, y luego por años, más las monedas singulares o especiales por su escasa frecuencia. Esa selección de unas 8.000 monedas es lo que va a quedar incorporado a la exposición permanente.
Es solo una pequeña parte de las 600.000 monedas, casi todas de plata, que llevaba la fragata en sus bodegas. La mayor parte propiedad de mercaderes que enviaban su fortuna a España, pero también había dinero de la corona. Junto a las monedas se expondrán otros objetos, como los que detalla el director del ARCUA.
Se rescataron cuatro tabaqueras individuales de la alta oficialidad de oro, preciosas, muy bonitas, para llevar rapé, posiblemente, que era el tabaco en polvo que se inspiraba por la nariz. Luego ha aparecido parte muy estropeada, pero parte de la botonadura, no sabemos si la botonadura de las charreteras, de las sombreras de un oficial de la Armada Española que ha conservado un botón de oro con el letrero Real Marina. Algunos pocos fragmentos de instrumentos ópticos. Téngase en cuenta que la parte más importante de seguir de este tipo de objetos está en el fondo del mar, porque la empresa de cazatesoros solamente fue a recuperar la plata acuñada. Lo demás no le interesaba.
Con esta incorporación, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática completa su discurso cronológico para mostrar los cambios producidos en la navegación en las épocas moderna y contemporánea. El tesoro de la Mercedes vertebrará este nuevo módulo que también dará a conocer las nuevas rutas oceánicas de carácter científico y comercial de este periodo. El Museo de la Inocencia de Estambul, en Turquía, creado por el Premio Nobel de Literatura, Orhan Pamuk, ha sido galardonado con el Premio al Mejor Museo de Europa 2014, que otorga el Foro Europeo de los Museos, una organización dependiente del Consejo de Europa. A este certamen pueden optar los museos que se hayan inaugurado o renovado en los últimos dos años. El conjunto arqueológico de Medina Zahara, en Córdoba, ya fue galardonado con este premio en una edición anterior y este año dos museos españoles han recibido sendas menciones especiales: el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de A Coruña y Occidens, el Museo de la Catedral de Pamplona. Ana Gil ha hablado con sus directores.
Occidens abrió sus puertas al público hace apenas año y medio con un objetivo: reflexionar sobre los valores de Occidente que merecen ser conservados y transmitidos a las generaciones futuras. Javier Aizpun es su director.
Es un recorrido a través de la historia de Navarra y de los espacios del conjunto catedralicio, y conociendo y reflexionando sobre el pasado pretendemos entender mejor el presente para afrontar con acierto el futuro.
Y eso se hace a través de un recorrido por los diferentes espacios del conjunto catedralicio que atesoran restos de todas las etapas de la historia.
Contamos la Edad Antigua a través de unas excavaciones arqueológicas, después contamos la Edad Media a través de edificios medievales, de una capilla románica, de un palacio gótico, y luego contamos la Edad Moderna y Contemporánea a través de otro de los espacios que tiene unos cortinones muy barrocos.
Por todo ello, el jurado ha destacado de Occidens el magnífico modo en el que presenta los valores de la civilización occidental y la reflexión que realiza sobre los conceptos de democracia, solidaridad, justicia, paz y libertad. El Museo de Ciencia y Tecnología de A Coruña, inaugurado hace 2 años, reúne más de 15.000 objetos que son testimonio de la ciencia y la tecnología en España desde el siglo XV hasta nuestros días. Entre ellos, piezas únicas como las que destaca su directora, Marian del Ejido.
El astrolabio, el radio latino o la ballestilla de Arsenius, la única pieza que se conserva en el mundo, son instrumentos de topografía, de astronomía, que permiten en el siglo XVI medir el espacio, medir el tiempo, orientarse.
El jurado ha reconocido al MUNCIT por su capacidad para comunicar conceptos científicos y técnicos, su compromiso y responsabilidad social y por conservar el patrimonio tecnológico, industrial y científico de España y Galicia. El premio al Mejor Museo Europeo 2014 ha sido para el Museo de la Inocencia de Estambul, en Turquía, un espacio creado por el escritor y premio Nobel Orhan Pamuk, que cuenta la historia de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX.
La inauguración del Auditorio Nacional hace 25 años acabó con el peregrinaje por distintos escenarios de Madrid de músicos y público que, tras el cierre del Teatro Real para su rehabilitación, se habían quedado sin sala de conciertos. En estos años, el Auditorio Nacional se ha convertido en un referente cultural en la Casa de la Música de Madrid. Por sus salas han pasado las más importantes orquestas, directores y solistas del mundo y sus puertas están abiertas a todas las músicas. El Auditorio Nacional va a estar celebrando sus primeros 25 años de vida durante todo 2014. Una de las actividades que ha organizado es una exposición, en la que colabora Acción Cultural Española, que recorre la historia y la labor divulgativa musical de la primera sala de conciertos de España. Sonia Castellani ya la ha visitado.
Como si de una orquesta sinfónica se tratase, Auditorio 1988-2013 quiere celebrar un cuarto de siglo de vida de esta Casa Española de la Música. En sus muros han actuado los más grandes directores, los mejores músicos, los más sublimes intérpretes. Y ahora el Salón de Tapices sirve para ubicar esa exposición que quiere contarle al visitante la historia de este auditorio.
Está organizada como si fuera una gran orquesta. Una gran orquesta que dentro del auditorio está respondiendo.
Ya lo dice Manuel Blanco, el comisario. La muestra recrea 10 secciones orquestales y un centenar de atriles, como los que utilizan los músicos para sostener la partitura. Pero en ellos, en lugar de notas, vemos fotografías, planos o imágenes inéditas de estas décadas de historia. Empezamos por los orígenes del edificio madrileño. Fue encargado al arquitecto José María García de Paredes. Nada más entrar, los planos y la maqueta nos saludan. Y después vemos cómo fue la inauguración en 1988, con sus fotografías y los recortes de prensa de la época. En aquella ocasión, la Atlántida de Falla, que ahora escuchamos, sonó para recibir al público bajo la batuta de Jesús López Cobos. La Orquesta de la Casa y los conjuntos que la forman, la Orquesta y Coro Nacionales de España, la Joven Orquesta Nacional de España y el Centro Nacional de Difusión Musical, están tan solo unos metros después, y al lado un desfile de invitados, de artistas, las obras estrenadas, dibujos y relatos en torno al centro. Son de aficionados que han querido mandar así su felicitación participando en algún que otro concurso. Todo forma parte de este homenaje a un lugar de cemento, sí, que sin embargo alberga vida y recuerdos. Recuerdos que se centran sobre todo en dos nombres propios.
Hacemos homenaje a maestros desaparecidos, como Claudio Abado, que ha desaparecido, o como el gran Paco de Lucía, que pasó por el auditorio con una guitarra flamenca, la partitura de Entre dos aguas y una rosa blanca sobre la silla que debería de haber ocupado en este auditorio.
La guitarra de Paco de Lucía sonó entre estas paredes, pero ha habido más composiciones que han emocionado. En estos 25 años, el Auditorio Nacional ha acogido 700 estrenos absolutos, la mayoría españoles. Como media, anualmente en el auditorio tienen lugar unos 380 conciertos, y en cuanto a la afluencia de público, la ocupación ha sobrepasado el 80%. En la sala sinfónica, este público se ha deleitado con la Filarmónica de Berlín, la Royal Concertgebouw de Ámsterdam, la Chicago Symphony, la New York Philharmonic o la London Symphony. Al frente han estado directores como Sinopoli, Solti, Barenboim, Muti, Mehta o Baulez. Y entre los españoles podemos destacar a García Navarro o Don Alonso, Josep Pons y Pablo Heras Casado. Y si tenemos en cuenta a los solistas, pianistas como Perianes, violonchelistas como Rostropovich y grandes voces como Kraus, Pavarotti, Plácido Domingo, Teresa Berganza o Montserrat Caballé. Durante este 2014, el Auditorio Nacional sigue celebrando este cumpleaños con una programación especial y con una muestra apoyada, entre otras instituciones, por la Biblioteca Nacional y también por esta casa, por Radio Televisión Española.
El próximo otoño, el Museo del Louvre de París expondrá 11 piezas del patrimonio arqueológico de la ciudad autónoma de Ceuta. Es la primera vez que el legado de Ceuta participa en una exposición internacional. La muestra recreará la expansión del Islam en el norte de África durante la Edad Media y forma parte del programa de actividades del Departamento del Islam del Museo Francés, creado en septiembre de 2012. Parte de las piezas que viajarán a París provienen de la Madrasa Al-Jadida, la Universidad Islámica Coránica que floreció en Ceuta en el siglo XIV. Son dos collarinos, dos capiteles y dos dinteles. También se expondrán en el Louvre restos del brocal de un pozo de la época, una jarra y varios cuencos. Mabel Deu es la consejera de Educación de Ceuta.
Una iniciativa que para nosotros muestra de orgullo el que 11 piezas de nuestras colecciones de parte arqueológica que se han puesto en valor durante los últimos años y que también se han exhibido en exposiciones diversas aquí en la Basílica Tardorromana y en algunas otras, van a formar parte de esa importante exposición que el Louvre va a desarrollar en octubre.
Terminamos con los galardones que han recibido dos arquitectos españoles. Se han alzado con dos premios Architizer 2014, referente para seguir las propuestas más innovadoras de la arquitectura española. Los dos arquitectos son un zaragozano, Guzmán de Yarza, en la categoría de deportes y recreo, por una cancha de deporte elevada, y el estudio madrileño Abaton, en la categoría de viviendas unifamiliares de menos de 93 metros cuadrados, por una casa portátil diseñada con materiales reciclables.
España es cultura. Culturteca. Radio Exterior de España.
Chove en Santiago, meu doce amor.
Amancio Prada compró su primera guitarra con el premio que obtuvo interpretando un poema de Rosalía de Castro. Con esa guitarra compuso su primera canción dedicada a otro poeta, a Federico García Lorca. Casi 50 años después, Amancio Prada vuelve a Lorca y a Rosalía en su último trabajo, Federico García Lorca, poeta en Galicia, en el que pone música a los 6 poemas gallegos que escribió Lorca y uno en castellano dedicado a Rosalía de Castro. Dos poetas que son una constante en la música de este trovador, que ha puesto voz a algunos de los más grandes poetas españoles, desde la Edad Media hasta la actualidad.
Con la canción con la que inicio este concierto escénico de Rosalía de Federico, la guitarra, la primera canción que hice sobre un poema suyo, tiene unos versos esclarecedores y proféticos de este encuentro que estamos hablando de Lorca con Galicia. Dice, arena del sur caliente que pide camelias blancas. Esas camelias blancas, el símbolo de Galicia, de la lluvia, del verdor, del sol en el aire como una blanca camelia, que aparecen luego con mucha frecuencia en los poemas de Galicia. Eso lo escribe Lorca también, o sea, es lo de Galicia y Rosalía es una constante, y a uno uno de los 6 poemas está dedicado a Rosalía.
Desde las entrañas de la Andalucía, mojados con sangre de mi corazón, te mando a Galicia, dulce Rosalía, claveles atados con rayos de sol.
Amancio Prada es uno de los artistas invitados al festival Ritmos del Mundo de Rabat, el evento musical más importante del año en Marruecos. Con él terminamos Culturteca. En la realización ha estado Miguel Ángel Sebastián y en el micrófono Olga Escolano. Pueden volver a escuchar este espacio en la página web rtve.es. Sean felices.
Con trenzas de sangre nevada de olor, llevan el rocío de mi madrugada, pondrán en tu cráneo vacío mi amor, y en tus huesos tristes rumor de granada, llenando de estrellas la noche cerrada, que como ceniza de sombra quemada cubre la covacha de tu panteón. El clavel es alma de esta tierra fuerte, cubierta de olivos, palmeras y al son que el Mediterráneo sobre el campo vierte, el clavel asoma rojo entre el verdor, cual copa imposible que beba la muerte, levantando el alma latina hacia Dios. Ya ves, Rosalía, quemando a tus mares lo que en este campo es estrella flor. Mándame tú en cambio rumor de pinares, ruido de rebaño que vuelve a sus lares, y el panal meloso de gaita y cantares que se oye en tus campos al primer albor. Quiero que consueles mi vida exaltada, a tiempo mi alma perdió su pastor. Quiero que me cuentes tu vieja tonada a la orilla tibia del hogar sentada, por toda la gente sin pan que sufrió. Quiero que lloremos la melancolía que sobre nosotros el cielo dejó, pues vamos cargados con cruz de poesía, y nadie que lleva esta cruz descansó. Junto a los cipreses que rompen el cielo, saludo a los sauces que tiene padrón. Quiero que con estos claveles sangrientos llegue a tu sepulcro mi llanto y mi voz. Quiero que con estos claveles sangrientos llegue a tu sepulcro mi llanto.